Bueno, les cuento, yo en realidad estuve de misión en India de febrero de 2019 a febrero de 2020 y hasta entonces para mí también era bastante desconocida esta palabra y en un primer momento me imaginé que se iba a dar esto de la inculturación solo con la gente del país a donde uno va y en realidad estaba como un poco errada de concepto al país donde yo fui, fue India, pero es cierto, como vos decías, que bueno, nuestro movimiento Puntos Corazón, justamente los misioneros somos de todas partes del mundo. Entonces, desde la propia comunidad nacía esto de las diferentes culturas, ¿cierto? Entonces, desde cosas tan sencillas a cómo usamos, no sé, dónde ponemos la pasta de dientes, hasta, bueno, cuando salíamos, por qué los amigos reaccionaban o por qué actuaban de distinta forma, tal como pasa cuando alguna persona de otro lugar viene acá, ¿cierto? Mira, me recuerda bastante que apenas llegué, todas las personas me decían en donde yo estaba en el sur de India, en una provincia sería que se llama Chennai. Y cuando llegué, bueno, en general el dialecto que se habla es una lengua que se llama tamil, pero algunos pocos amigos del barrio también hablan inglés. Entonces, bueno, partiendo de la base, ¿cierto?, del idioma, de que uno tiene que irse apropiando poco a poco. Pero yo escuchaba que todas las personas decían Vanakkam, que sería hola, y después decían Saptingla. Y yo que imaginé que sería, era un ¿cómo estás? Era como, para mí lo más lógico era decir hola, ¿cómo andas? Bueno, y así viví creo que la primera semana, y cuando empecé a estudiar, me di con que el Saptingla era la pregunta de si ya habías comido, porque justamente su cultura, bueno. Sabes que está bastante teñida, son corazones realmente muy humildes y muy grandes, como pocas veces me he encontrado, y fue una gracia muy grande que el Señor me envía ahí. Pero para mí la lógica era preguntar, hola, ¿cómo estás? Y no, como ahí justamente sucede, que no era tan lógica para mí, no era tan lógica para ellos, primero preguntaban si habías comido, y después de saber que vos ya estabas más allá de que era un vecino del barrio, capaz que no lo veía, capaz que ni sabía quién era, ¿cierto? No se daba solo con amigos esta pregunta.
Mira.
Entonces, después de que uno preguntaba si habías comido, recién podías entablar una conversación de, bueno, ¿cómo estás y qué vas a hacer hoy y demás? Pero era, hola, ¿comiste? Y a partir de ahí, entonces, bueno, a partir de eso creo que se abrió un mundo nuevo, ¿no? Desde la cultura y demás.
Mira de cosas tan sencillas, María Pía, realmente. Claro, uno da por hecho algunas cosas porque dentro de nuestro el lenguaje, nuestro sistema de signos para entendernos, realmente cómo cambia según la cultura, según las necesidades de cada lugar, ¿no?
Sí, tal cual. Además, pude descubrir y, bueno, aprender y tratar, ¿no? De esta gran escuela de amor que recibí durante un año. Bueno, uno trata de poner, por supuesto, en práctica después cuando vuelve, pero pasado veces muy contadas con los dedos de las manos que uno decía, no, todavía no comí, pero voy a comer más tarde. Ah, no, no, no importa. Primero entra, come y después seguí haciendo lo que quieras. Entonces, tampoco se trataba de preguntas superficiales que nosotros mismos. Hay veces que yo me junto
Hola.
con algún amigo y le digo, hola, ¿cómo andas? Y vos esperás como que, ah, bueno, todo bien, y sigue, ¿no? Y entonces, bueno, ellos en base a eso esperaban la respuesta, pero realmente te escuchaban tu respuesta, no se trataba de una pregunta superficial.
Y cuando volviste, porque es verdad, ¿no? Que a veces uno no escucha esta profundidad que a veces vemos en otras culturas. Realmente es impresionante, porque es cierto, a veces uno dice, ¿cómo estás? Pero ni, chau, seguiste tema, das por hecho también que
Claro.
está bien y listo. Es decir, y cuando volviste, ponías en práctica eso, o estabas como, ya como habituada a esa forma de relacionarte, o ya volviste acá y el chip, terminó el chip, sacaste el chip ese y volviste a la normalidad.
Y no, no me pasó como al revés, me costó más el volver que el irme, sin duda, porque cuando me pasó esto, que cuando fui allá, más allá de tantas necesidades materiales que había, porque realmente hay muchas necesidades materiales y necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Esto que decíamos hace un ratito, que son cosas tan lógicas el tener un plato de comida para nosotros, pero hay tanta gente que no tiene esa posibilidad. Pero sin embargo, ellos estaban dispuestos a hacer ese último plato de comida y no sabían cuándo ingresaba otro. Esto de te lo doy de corazón porque vos viniste a mi casa y vos te tomaste tu tiempo para venir, como yo no te voy a dar todo lo que tengo sin importar y confiando en la providencia que Dios va a traer más, ¿no? Entonces, cuando volví, fue como un choque con la realidad. Lo que más me costó, creo que de la vuelta, fue esto de los celulares, que allá no... y de estar presente en el momento, porque allá justamente muy poco internet, entre comillas, muy poca conexión, y nunca me pasó en un año que un amigo no me escuche o que esté al mismo tiempo en una red social o mirando una pantalla de celular. Bueno, y acá es como, cierto, es la tecnología prácticamente que nos atraviesa hoy por hoy, y yo era como que quería vivir tan presente todos los momentos, y dije, ay no, ¿qué hago? Volvamos a India.
Qué impresionante lo que contás, María Pía. Cuántas enseñanzas, me imagino. ¿Cómo impactó en tu entorno eso? Ya nos contás un poquito más de por supuesto, de todo lo que viviste en la India como misionera, pero me gusta esto, ¿no? Que cuánto podemos aprender de un testimonio como el tuyo, también para poder ir aplicando y cambiando la calidad de vida, de las relaciones, de realmente sentirnos vivos y estar vivos.
Sí, tal cual. Y de hecho, me pasaba esto de cuando empezamos a ver esto de, bueno, ¿qué es la inculturación? Uno se va y pone en pausa su vida. Bueno, voy, estoy con estas personas y después vuelvo y sigo siendo el Roy. Y primero que no, y segundo, no más firme, porque justamente una cosa es misionar solo, entre comillas, y otra cosa es misionar diciéndole sí a Jesús y a María, ¿cierto? Entonces, a partir de que uno tiene ese encuentro, yo siento como que no me puedo callar, por supuesto, no puedo hacer de cuenta que nada ha sucedido entre medio, y yo he tenido como la gracia, o bueno, poder ver este encuentro y poder tener como los ojos abiertos por una cuestión de que cuando yo llegué, lo único que podía ofrecer era la presencia, pensando que era nada lo que estaba ofreciendo, o decir, bueno, es lo único que puedo hacer, porque llegué, no podía hablar, no entendía cuando la gente hablaba. No se besa a la gente porque se saluda con las manos, entonces no podía como decir, bueno, te abrazo y te beso, total. Yo decía, bueno, ¿qué hago? No hago nada. Y me pasó que uno de los apostolados que íbamos semanalmente era en un leprosario, y yo realmente pensaba que la presencia era insignificante, porque decía, si no hablo, no entiendo nada. Cuando me dicen nada, era como mucho más útil que los otros hermanos de comunidad que ya hablaban, para mí, estén presentes. Y una semana que uno de los voluntarios que estaban en mi comunidad no iba, las señoras se angustiaban y decían, pero ¿por qué no vinieron? ¿Qué les pasó? ¿A dónde tenemos que ir? Y realmente era la presencia de nosotros, de que no se trataba de llevar a Dios, ¿no? Como quien dice, en una valijita, y bueno, acá lo llevo, sino que habitaba en nosotros y habita. Entonces, tuve como una experiencia muy fuerte desde esto, desde habitarlo a Jesús a donde vayas, sin tener esta necesidad de decir, hola, te abro una Biblia, no.
Eso me parece. María Pía, porque nos recuerda esto que decís vos, que el Señor nos habita, ¿no? Cuando le decimos que sí, decíamos recién hace un ratito, bueno, ayer fue la fiesta del bautismo del Señor, y realmente, ¿no? Cuando uno le abre la puertita y dice, sí, yo quiero, Señor, formar parte de tu familia, quiero que seas mi padre, que uno dice en el bautismo, el Señor viene a habitar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es cualquier cosa, ¿no? Y es eso lo que, como vos decías, ¿no? No hace falta que digas nada, porque ya llevas la presencia del Señor.
Exactamente, bueno, y de hecho, cuando me acuerdo de la primera charla de la formación, porque bueno, para poder misionar con Puntos Corazón, primero, por supuesto, yo hice una formación, creo que fue en el 2016 o 2017, y bueno, en estas formaciones que íbamos teniendo durante fines de semana, íbamos debatiendo sobre distintas temáticas. Y una de estas era la inculturación. Y entonces, bueno, esto de dónde venía la palabra y qué significaba. Y justamente significa esto de habitar, cultivar, proteger. Y sin duda es esto lo que vamos a hacer. Y que después uno, bueno, yo hoy por hoy en mi vida diaria trato de hacerlo diariamente. Sino habitar y también habitar el lugar donde uno está, porque hay veces que, viste, vamos a algún lado y estás pensando en otra cosa, y después, y la cultura, especialmente la India, vive el momento. De hecho, por lo general las mujeres son las que suelen dedicarse más que nada a la actividad de cocina, y nuestras amigas del barrio se levantaban muy temprano para cocinar y estar presentes en ese momento. Y después, ¿qué van a hacer? No importa, pero ahora vamos a estar presentes en esto, y nunca olvidarse de que ellas sentían que, bueno, pasaba algo bueno y lo confiaban a Dios, y pasaba algo malo y también lo confiaban, Y hay veces que yo decía, bueno, algún día te pido, Señor, tener esta fe, ¿no? Porque me resultaba fácil, o es fácil tener fe cuando todo funciona perfecto, ¿no? Pero cuando algo tambalea, es también tan fácil o somos tan vulnerables a decir, uy, no, bueno, pero ¿qué pasó acá?
Qué
Entonces,
bonito, María Pía. Cuánta enseñanza y cuánto aprendizaje. Hay ustedes donde iban a misionar, eran personas que eran católicas y de montones de religiones, porque coexisten todas las religiones allí, ¿no? En la India.
sí, tal cual. Y de hecho también esa fue una experiencia bastante fuerte en cuanto a la inculturación, porque la religión que predomina es el hinduismo, pero bueno, después también hay muchas personas que son musulmanes, protestantes, budistas, una menor cantidad, y bueno, y católicos realmente es ínfimo, es una sola iglesia para toda la provincia prácticamente.
Mira vos.
Pero es el 2% de la población aproximadamente, pero sin embargo, nosotros, bueno, en la casa donde estábamos, en la casa de puntos del barrio, que era un barrio que se llamaba, un pueblito, digamos, que se llamaba Chengalpet, teníamos una capilla. Y todos los días, por ejemplo, nosotros rezábamos el rosario a las 3:30, y los chicos, que las casas de puntos corazón estaban abiertas durante todo el día, cuando nos levantábamos a las 6 hasta la noche antes de comer, ya ahí cerrábamos. Y ellos sabían que podían venir en cualquier momento del día. Pero también había algunos horarios como esto, que a la siesta rezábamos el rosario o durante la mañana nos íbamos turnando para hacer adoración. Y había un grupo de niños, 15 niños más o menos, que venían diariamente, te diría. Pero de esos 15 niños, eran cuatro que practicaban el hinduismo, dos musulmanes, bueno, era todo muy variado y una sola niña católica. Pero sin embargo, cuando era diariamente lo respetaban mucho, pero cuando era una festividad, inclusive se acercaban y decían, bueno, mañana es el nacimiento de Jesús, ¿qué vamos a hacer para esto? Sin embargo, ellos no lo festejaban, pero sabían que era importante para nosotros, ¿no? Y lo mismo sucedía en viceversa, cuando había alguna fiesta musulmana o hay varios templos alrededor de nuestro barrio también musulmanes, y pasaba algo y decían, no, bueno, chicas, viene este evento, queremos que nos acompañen porque y le recemos a Dios todos juntos, y ellos aprendían nuestros cantos, y entonces se generaba un clima de tanta paz y tanto amor, digamos, que era increíble. Cuando fue mi último día, que hacemos una despedida en la casa, bueno, ellos saben, por supuesto, lo que representa para nosotros la capilla, y habían, de sorpresa, por ejemplo, me habían preparado diferentes canciones que nosotros solíamos cantar. Se llaman bhajans, que nosotros solíamos cantar en los momentos que rezábamos laudes, el rezo de la mañana o vísperas de la tarde, y me prepararon como todas estas canciones sorpresas, que son canciones que ellos no las cantan realmente nunca, porque, bueno,
Claro.
su fe son otras canciones y otros rezos, ¿cierto? Pero es increíble la entrega de amor que tienen.
Se cortó un
Ahí
poquito
está, pensé que se me había entrecortado, ¿me
ahí.
escuchas?
Sí, se entrecortó un ratito, pero no, te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. María Pía, qué bonito esto que contás, ¿no? De este respeto mutuo. En realidad, esto el llamado que tenemos, ¿no? En el caso nuestro, los cristianos, justamente es a encontrarnos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, ¿no? El primer mandamiento que tenemos es ese, ¿no? Amar a Dios por
Tal
sobre
cual.
todas las cosas, como ustedes dicen, ¿no? Amándolo a través de también de todo esto, de estas oraciones compartidas, de esta fe compartida, de los rezos, pero del
Sí.
sacramento, pero también de este encuentro con nuestro hermano.
No, y
Distinto.
eran realmente encuentros también. Bueno, en India se rigen las clases sociales por castas, que la casta es algo que realmente te determina te determina tu vida, básicamente, porque la casta sería el nivel social y está hasta impreso en tu documento. Y bueno, dependiendo vos en la casta en la que naces, es a donde, en el barrio donde podés vivir, es con la gente que te podés relacionar, es prácticamente que realmente que todo. Pero, y normalmente se rige por una cosa, no sé, la casta más baja le sirve a la casta más baja, no pueden compartir una misma mesa. Bueno, es una cuestión muy fuerte. Y en nuestra casa era el único lugar donde niños de diferentes castas se relacionaban sin mirarse con estos ojos de vos sos casta baja, me tenés que servir, yo soy casta alta, puedo estar en la mesa, vos te tenés que parar. Entonces, también desde el encuentro, desde un lugar desde que nosotros lo único que brindábamos o que queríamos brindar, que no era cosa menor, era nuestra presencia, ellos ya sabían que en nuestra casa podían jugar. Hay una casta más abajo de la casta baja que se llaman los sin casta, y los chicos de ellos venían a jugar a nuestro barrio y venían a nuestra casa puntualmente, y cuando venían los niños que no tenían casta con los casta que eran un poquito más alta, no sucedía nada, digamos, todos los niños parecía que se olvidaban en ese momento y era como poner en pausa. Entonces, bueno, era también diariamente, por supuesto, que los entregábamos a estos niños en nuestras oraciones por su futuro y por sus vidas y básicamente porque sean felices, ¿no? Y que sigan teniendo esta inocencia que podían tener cuando estaban ahí, se servían entre ellos, jugaban entre ellos y se olvidaban esto de no, yo pertenezco a este lugar, no me puedo relacionar con esta gente. Entonces, bueno, también la presencia del Señor, lo que hacía, uno lo podía ver, solamente se trataba de que nosotros estemos con los ojos abiertos, que sin ir más lejos, yo después me di cuenta que yo decía, ¿cómo puede ser que la vida sea tan maravillosa allá y en Argentina qué me pasaba? Y en realidad me di cuenta que no, que el Señor está en cada momento, solamente que uno, o que yo me pasaba puntualmente, estaba como muy distraída mirando otras cosas o no prestando atención a las maravillosas cosas que Él hacía a mi alrededor, ¿no?
Realmente, qué distraídos que vivimos. Yo creo que estos testimonios como el tuyo, estas entregas cotidianas de tantas personas anónimas es lo que hace posible que no nos terminamos de dormir. siempre es una llamita que nos va despertando, ¿no? Para que podamos cumplir esa misión a la que estamos llamados todos desde antes de nacer, ¿no? Que es justamente a vivir el Evangelio, a seguir a Cristo, a llevarlo a todos los rincones de nuestra patria, especialmente al lado nuestro. Tenemos tantas personas a las cuales llevarles a Jesús, pero a veces también nos olvidamos, ¿no?
Sí, es que eso es lo que sucede. ¿María Pía? Realidad ahí me parece que justamente fue una gran escuela. Claro, ¿hola?
Hola, sí, ahí te escuchaba, se entrecorta un poquito.
Bueno, avísame cualquier cosa, estoy quieta tratando bien. Bueno. Pero sí me impactó a mí realmente mucho esto de, yo decía, ¿cómo puede ser que sea una tierra tan maravillosa? Desde no podía, nunca percibí esto de que la gente hacía algo viviendo otro momento. Y todo lo que hacían, las cosas tanto buenas como malas, era, yo las confío en Dios y yo sé que mi vida está en sus manos. Y entonces, pese a que, por supuesto, como te digo, cada uno había multiplicidad de religiones, ¿cierto? Pero todos desde el respeto y el amor y de confiárselo todo en Él. Entonces, bueno, eso fue como una gran escuela para mí de es eso, ¿no? Dios no me pide más que eso, que amarlo y entregarme.
நித்திய புயங்கள் ஒன்னாதாரமே அனாதி.
Bueno, estamos en este ciclo, Misionando con María, este ciclo que estamos haciendo junto a Puntos Corazón. Qué lindo este movimiento, que es un movimiento misionero católico, y hoy estamos con este tema, inculturación, y escuchando con mucha alegría a María Pía Funes, que estuvo en la India y nos está contando acerca de, bueno, de esta experiencia de haber misionado allí en este país tan extenso. Y te preguntaba fuera del aire, María Pía, si nos podías decir algo de esta canción, si te trae algún recuerdo, por qué la elegiste.
Bueno, en realidad esas son canciones, son bhajans que nosotros cantábamos en nuestra comunidad también al hacer rezar laudes, la oración de la mañana, vísperas a la tarde o en nuestros momentos de adoración también. Dentro de esta inculturación, bueno, mi primer comunidad eran todas chicas de Francia y yo, y después también cuando se generó un recambio que eran chicas que iban terminando su misión y otros que llegaban, ¿no? Se incorporaron chicas de Polonia, de Estados Unidos y de Alemania también. Entonces, bueno, cada uno sabía, por supuesto, las canciones con las que nosotros rezábamos, pero también era proponernos esto de poder aprender qué decían las canciones o qué significaba, porque en India hay una materia que es canto en la escuela y es muy importante que todos sepan cantar, y no sé si con la voz de lo que escuchábamos recién, pero sí con unos juegos vocales muy interesantes, y hay instrumentos también, bueno, muy particulares de su cultura. Pero la música es algo clave en su cultura, entonces nosotros fuimos aprendiendo de estos bhajans, que hay también otros bhajans y otras músicas que nacen, como quien dice, en el hinduismo, pero bueno, estas que pusimos ahora puntualmente eran canciones que nosotros solíamos escuchar en iglesia también. Teníamos la catedral a 3 cuadras de nuestra casa y todos los días, bueno, eran cantos al estilo del que escuchamos recién, ya sea para distintos momentos, bueno, de la misa o de la comunión, pero siempre había cantos que parecían como una fiesta. Entonces, bueno, quería compartirlo un poco con ustedes. Además, este tipo de música se solía escuchar en el barrio de manera cotidiana, digamos, en las melodías más que nada.
Mirá.
Entonces, sí, bueno.
Decíamos con Mariana, fuera del aire, que todas las películas de la India, que son muy lindas, bueno, no sé quién no ha visto, Quién quiere ser millonario, por ejemplo, ahora hay una nueva que vi, ahora cuando fui a San Francisco, El sabor de la vida, y la verdad que siempre terminan cantando y bailando, y yo digo, pero qué bien que cantan y qué bien que bailan todos los actores.
Sí, vos impresionante. Sabes que sí, el canto y el baile es algo, nosotros hacíamos dos campamentos en las vacaciones de verano y en las vacaciones de invierno de los niños, y tratábamos de hacer competencias o juegos, y todo siempre caía, y ellos querían hacer juegos de bailes, para que bailen en coreografías y que se tengan que seguir unos a otros y como efectos especiales, como quien dice, y canto porque, bueno, la cultura está muy atravesada por esto, y entonces cualquier festividad, cualquier cosa que uno se encuentre con alguna persona de allá, es como que no puede faltar la música o el canto, y es lindo.
María Pía.
No, pero bueno, también el primer mes cuando uno llega, sí.
No, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien.
Ah, bueno, córtame cualquier cosa.
Perdón.
No, así que sí, la música está muy atravesada, así que por eso, bueno, quería compartirles un poco, porque en realidad la melodía, no, la forma de las melodías suelen ser todas bastante parecidas.
Muy bien. ¿Es una comunidad alegre?
Sí, muy alegre, y eso me llamó mucho la atención, porque yo al principio decía, bueno, pero Señor, dame algo para que pueda hacer con esta gente, y después me di cuenta que en realidad la que necesitaba casi que ser transformada era yo, porque ellos tenían todo, o sea, realmente lo dan todo por su familia, por sus amigos, y son alegres, y ellos lo muestran en su rostro, lo muestran, quizás si uno ve fotos de personas indias, no sé si va a representar a veces tanta alegría por una cuestión de que tienen muchas mitologías según su cultura, y una de ellas, por ejemplo, es que en las fotos tienen que salir serios y sin mostrar los dientes. Entonces, por eso yo siempre les decía, sonríen, que son tan hermosos cuando sonríen, porque todos tienen unos dientes tan blancos y unas sonrisas que, que bueno, Dios, uno puede percibir, yo en esos encuentros volvía y decía, realmente yo estuve con él, estuve en este encuentro porque lo viví, lo sentí, y eran encuentros tan simples desde todo, ¿no? Desde el encuentro, al lugar, a lo que nos rodeaba, y teníamos todo para ser felices porque, bueno, era un encuentro, como dice ¿no? también el Evangelio, donde hay dos o más reunidos en su nombre, y habita él, y era así.
María Pía, mira, ahí Nancy te deja este mensaje, bueno, te agradece y dice, y nos cuenta también Nancy de Paraná Entre Ríos, que conoció la obra Puntos Corazón hace 24 años, hizo la formación, pero bueno, sus padres se opusieron a que ella saliera de misión, pero sí varias de sus amigas pudieron hacerlo y pude acompañarlas, dice, como madrina espiritual. Tengo los mejores recuerdos de ese tiempo y en la actualidad tengo amigos misionando y también conservo amistades con ex amigos de los niños. Hermosa obra. Y te dice Nancy, ya te pregunto algo de este mensaje, y hay otro mensaje de Griselda, de Mar del Plata, que dice, qué hermoso testimonio, cuánta enseñanza, cuánto debemos aprender de los más humildes, qué bueno para ponerlo en práctica desde hoy. Graciela dice, y te da un gracias inmenso, María Pía. Y María de Los Ángeles, María Ángeles, dice, buen día, quería saber qué se sentía y cómo se manejaba, creo que cómo te manejabas vos, María Pía, con la diferencia de castas, que ven a las personas como mejor o peor según esto. Gracias, te dice María Ángeles. Bueno, ¿cómo te van llegando estos mensajitos, María Pía? Y preguntarte esto del madrinazgo y también, bueno, esta pregunta que hacía María Ángeles.
Bueno, sí, primero, gracias. Es increíble, desde que volví realmente he tenido la posibilidad de compartir, ¿no? la experiencia y de encontrarme con gente que me ayudaba a no dormirme a mí misma, porque hay veces que bueno, esto que decíamos al principio, ¿cierto? Si por momentos pareciera que uno está dormido y de pronto se le quita esa venda y dice, wow, tengo todo y más para ser feliz porque lo he conocido, y ahora ya, desde que uno vive ese encuentro, no se puede callar todo lo que ha vivido. Bueno, en cuanto a la pregunta que decían, esto de cómo yo viví esta cuestión de las castas allá, en realidad la vivíamos con mucha naturalidad. Ellos no es que se sientan mejor o peor, porque es algo que viene de generaciones y generaciones, y ellos saben que nacen en un lugar y que ese es su lugar, y lo aman y lo abrazan y quieren su realidad. Pero tampoco quita esta cuestión de que venían a nuestra casa y como sabían que la regla era amarnos y nunca faltar el respeto a nuestro hermano grande o pequeñito, sí se percibía que dentro de nuestra casa no regía tanto esto de podían jugar dos niños juntos en el piso y no pasaba nada. Y nosotros lo vivíamos también así. De hecho, uno de nuestros apostolados era visitar, que a 20 minutos de nuestra casa quedaba el barrio de estas personas sin casta, que allá se los llaman los intocables, y bueno, todos los domingos íbamos a visitarlos. Y todos nuestros amigos del barrio sabían que íbamos, y de hecho muchas veces, si algún niño no tenía un plan por la tarde, nos decía, bueno, yo voy a jugar, y se vivían desde esto, desde la naturalidad del amor, y todos, ¿a quién no le gusta ser amado? Por supuesto. Entonces, creo que desde ahí se vivían todos los encuentros. Desde que el principio y el fin era amar, y no importa dónde nacimos, sino que el respeto, todos merecemos ser respetados y todos queremos ser amados. Entonces, desde ahí se vivían todos los encuentros que teníamos.
María Pía, tengo como así como una duda, una consulta que hacerte con respecto a la vestimenta. Porque nosotros tenemos una, como en la imaginación, o no, decimos India y nos imaginamos colores, brillo, una pintura como muy acentuada en la cara, con un lunarcito en la frente, bueno, con turbantes, contanos un poquito acerca de eso.
Sí, en realidad hasta para la vestimenta son sencillos, te diría, porque y eso realmente es algo para que yo lo anote y trato de recordarlo todos los días. ¿Por qué? Porque la vestimenta también, las mujeres antes de casarse, desde que son niñas hasta que se casan, usan una vestimenta que se llama churida, que consta de un pantalón muy ancho. Yo cuando lo vi entraban dos yo adentro. Pero bueno, tiene su
¿Cómo
lógica
se
por una
llama?
cuestión de que, ¿cómo?
¿Cómo se llama?
Algunos le dicen churi porque tienen una letra que es como poniendo la lengua y entre una R y una L, entonces algunos le dicen chulida y otros churida. Entonces, pero consta de un pantalón muy grande, muy ancho, con un remerón que te llega hasta las rodillas. También, bueno, puede ser un poco más ancho, pero la cosa es que sea suelto y que suele tener mangas, nada de musculosa, porque las mangas, bueno, los hombros y el cuello es algo bastante que la mujer no puede mostrar. Hombros, cuellos y tobillos no puede mostrar la mujer. Entonces, los pantalones tienen que tapar el tobillo. Y estas remeras hace mucho calor, entonces también tanto verano como invierno suelen andar con esto, tienen manga. Y sí o sí tienen que tener un chalcito arriba que no se pone como nosotros que lo enroscamos, como quien dice, al cuello, sino que tiene que caer, viste, como cuando hay una colación de curso que se ve como que cae para adelante. Uno agarra el pañuelo y deja caerlo un poco de la parte de adelante y atrás están las dos puntas del pañuelo. Esa es la ropa que usan todas las personas mujeres antes de casarse. Una vez que se casan, y es más, te diría desde que tienen su primer periodo cambia bastante la vida de las niñas porque empiezan a considerarse adultas, entonces ya ahí empiezan desde su primer periodo hasta que se casan, hay como una transición ahí de la vestimenta, más o menos pueden ir usando vestidos más formales o seguir en esto del churida. Pero una vez que se casan, la única vestimenta que pueden usar pasan a ser saris, que son estos vestidos
Ah, sí.
que son 5 metros de largo por 1 de alto. Es una tela sola y ellos se la enrollan. Viene con un topsito, que es como una remerita. La panza sí la pueden mostrar. Entonces, bueno, uno se pone el topsito y se enrollan en este vestido con 3 alfileres de gancho, algo totalmente magnífico.
Qué bárbaro,
Increíble. Tres
practiquísimo.
alfileres de gancho, pero lo único que varía es el material del sari, que es este vestido. Entonces, si es para una fiesta, será un material, no sé, más brilloso, de otra tela. Y si es para el día a día, suelen usar saris de algodón por el calor. Pero el vestido es exactamente el mismo. La caída es lo mismo. Lo único que cambia es el material que uno elige para el día a día. Es un cuento de las mujeres. Y los hombres tienen un poco más variada la vestimenta, pero siempre es una remera. Y usan el estilo como si fuesen unas polleras, en realidad. Es como si fuese un toallón que se lo ponen y cuando hace calor se lo arremangan y le queda arriba de las rodillas. Pero es como la atadura de un toallón. Pero la vestimenta en sí, yo estaba muy admirada cuando llegué de la simpleza, porque era antes de casarte, usas esto, vos elegís el color, pero bien esto. Después
Ay,
de
¿cómo lo
casarte, pasas a esta etapa.
simplificaría?
Y todo es muy ancho por una cuestión de que al no haber muebles, en lo general en las casas de India, no existen la mesa, la silla, sillón. Bueno, al no haber nada de esto, bueno, uno vive en el piso prácticamente. Comes en el piso, dormís en el piso y haces todo en el piso. Entonces, tiene la lógica por ahí de que la ropa, no sé, que los pantalones sean tan anchos y que uno esté cómodo, ¿no? Vos te podés parar y levantar sin problema alguno. Y por supuesto estar descalzo siempre. No se entra a ningún lado con. De hecho, fue lo que más me costó. Cuando volví me tuve que poner las zapatillas y decir, no, no quiero saber nada. Pero ni al hospital, ni a la farmacia, a ningún lado. Entonces, bueno, es la simpleza. Bueno, me había quedado un poco resonando esto de que uno aprende de las comunidades y a vivir el amor de Dios también desde la simpleza, porque era eso. Era un encuentro simple, simple y con mucho amor que predominaba el encuentro.
Qué impresionante, María Pía, todo lo que nos contás realmente, claro, porque uno en realidad no sabe hasta que no haces una experiencia como haces vos, lo que nos pueden transmitir los medios no siempre condice con la realidad, ¿no? Entonces está hermoso que vos nos puedas de primera mano ir contando todo esto. Yo no sabía que no había muebles. ¿Nadie tiene muebles o algunas castas más altas por ahí sí tienen muebles? ¿Cómo es esto de que comen en el piso? ¿Todos comen en el piso?
Sí, todos comen en el piso. Y muebles, nosotros teníamos, por ejemplo, una sola amiga que era casta alta, que la casta alta se llama Brahmin, y entre ellos mismos se reconocen porque usan distinto peinado, usan distinta ropa, bueno, y tienen un dialecto que es la misma lengua, pero varían algunas palabras. Y esta amiga, por ejemplo, sí tenía una mesita muy sencilla, muy cerca del piso, pero bueno, sí tenía dos sillones, por ejemplo, pero a su vez comían con la mano, no importa la casta que sea, se come con la mano. Y los muebles, si hay alguien que tiene muebles, son muebles muy sencillos también. No es esto, nunca vi una casa de muebles, por ejemplo, en ningún lado, en ningún barrio, por así decirlo. Pero después, la mayoría de la India, porque también es algo muy desde la cultura, más allá de si tenés o no tenés plata, se come con una mano. Todos los, no sé, cuando uno va a comer, tanto almuerzo, cena, la comida que sea, se suele hacer en el living, si es que tienen. Por lo general, el living suele ser, en las castas más bajas, el mismo lugar donde duermen, y se ponen esterillas. Una esterilla tienen para comer y una esterilla tienen para dormir. Entonces, bueno, es así, digamos, y suele ser casi siempre todas las comidas acompañadas con arroz, que para nosotros vendría a ser como un arroz pasado, porque bueno,
muy blandito. Esto,
claro, ellos tienen mucha variedad de arroz, y justamente yo, por ejemplo, cuando yo fui a cocinar el arroz como lo comemos nosotros, me dijeron que lo había dejado crudo, pero así se come en Argentina. No dije nada, lo volví a cocinar. Pero esto te da la posibilidad de bueno, poder manipularlo más. Entonces se hacen como unas albondiguitas y uno va comiendo, pero todo esto se hace en el momento. Vos servís en tu plato, pero todos tienen los mismos platos, todos tienen los mismos vasos, hasta las mismas ollas, te diría. Entonces, nadie está mirando de quién tiene este vaso o este plato, o voy a cambiarlo porque es todo de chapa, así que es irrompible.
Claro.
Entonces, bueno, hay simpleza. Realmente yo descubrí esto de la simpleza en el día a día, pero en todo, ¿no? De decir, bueno, voy a ser simple para esto, sino que para todo tratan de vivir. Claro, no se hacen problema por eso. A ver, ¿qué es lo importante? Bueno, que tengan un plato de comida. Por eso sí se preocupan, bueno. Entonces, pero después sí, ¿cómo es el plato? No hay problema, pero de hecho nadie fomenta eso tampoco, porque, como te digo, vi en todo mi pueblo había un solo bazar, un solo lugar de muebles no existía, o sea, un solo lugar de esterillas, entonces no voy, compro cuando necesito y después lo uso hasta que se acabe la vida útil y así, pero todo predomina mucho la simpleza.
Me encantó. María Pía, te invito a que vayamos a la última pausita musical. Ha pasado volando porque está muy rico poder compartir con vos este espacio. Ya son las 13:50, pero quería escuchar una cancioncita más y hacemos el cierre, ¿te parece?
Dale, me parece bárbaro.
Ustedes se pueden comunicar a este número, 3518-171-593, cómo va llegando este testimonio de María Pía en la India.
என்றும் அக மகிழ்வேன் நான் எல்லா வேளையும் நன்றி சொல்வேன் ஆண்டவரில் என்றும் அக மகிழ்வேன் நான் எல்லா வேளையும் நன்றி சொல்வேன் சிகரமாய் என்னை படைத்ததா படைப்பின் சிகரமாய் என்னை படைத்ததா படைப்பின் சிகரமாய் என்னை படைத்ததா ஆண்டவரில் என்றும் அக மகிழ்வேன் நான் எல்லா வேளையும் நன்றி சொல்வேன் Thank you. பொன்னின் மணி போல என்னை காப்பதால் கண்ணின் மணி போல என்னை காப்பதால் கண்ணின் மணி போல என்னை காப்பதால் ஆண்டவரில் என்றும் மக மகிழ்வேன் நான் எல்லா வேளையும் நன்றி சொல்வேன்
estamos siguiendo en este ciclo nuevito, con el segundo programa del ciclo Misionando con María, junto a Puntos Corazón, el tema de hoy, la inculturación, y bueno, estamos dialogando, en realidad nos está contando cosas muy preciosas, María Pía Funes, muy enriquecedoras de su experiencia en la India, de su misión allí en la India. María Pía, bueno, estamos en el tramo final del programa, invitarte a que nos hagas un cierre, que nos cuentes un poquito. También me olvidé de preguntarte la incidencia de o la huella que ha dejado Madre Teresa ahí en la India, si en las distintas partes de la India se habla de ella, la conocen, o solamente en el lugar donde ella estuvo, con sus casas, ¿no? Con sus hogares.
No, sí, sí la conocen y realmente la tienen muy presente, como así también sucede con la imagen de la Virgen María, que para la gente que no es católica realmente la reconoce, pese a no ser católico, le rezan también a la Virgen. Por supuesto que, bueno, son temas distintos. Por un lado sí, la conocen a María Teresa, y pese a que yo viví bastante lejos, yo vivía en el sur, y ella se desenvolvió más en el norte, pero todos la tienen muy presente desde su amor al prójimo, ¿no? De cómo era ella. Y por otro lado, a mí lo que me impactó bastante era esto de, hay una peregrinación que se hace en agosto, que todas las personas, tanto católicas como hindúes y algunos musulmanes, salen de sus casas hasta llegar a una iglesia donde apareció la Virgen María, ellos tienen la Virgen de Belangani, y salen cada uno caminando de su casa, todos los peregrinos vamos con ropa naranja hasta llegar a la iglesia, cada uno sale de su casa dependiendo cuántos días necesite caminar para llegar, ¿no? A la iglesia de Belangani, de la Virgen de Belangani, y también es un momento de peregrinar todos juntos en comunidad, con hermanos que son hindúes, con hermanos musulmanes, hermanos católicos, fue muy enriquecedor eso particular en la misión.
Qué bonito, María Pía. Te invito a escuchar un audio de uno de nuestros oyentes, de Claudio.
Dale.
¿Lo escuchamos?
Yo no escucho
Hola,
nada.
Hoy habla Claudio de Caseros, provincia de Buenos Aires. Quería dejarte este mensaje, muy lindo el reportaje que le está haciendo a esta chica, qué linda experiencia, conocer de otras culturas, ¿no? Y también valorar lo que uno tiene, ¿no? A veces nos quejamos de cuántas cosas, pero lo sencillo promete éxito. Esa es una regla fundamental. Mi pregunta es esta: ¿cómo es el tema del baño? ¿Cómo es el tema de la higiene? Tanto lo personal como la higiene en general, ¿no? Porque veo que se sientan en el piso, tienen mascotas, la higiene de la casa. ¿Cómo funciona toda esa parte? Me gustaría saberlo. Gracias. Un beso para las dos, ¿eh? Chao.
Ahí escuchábamos a Claudio. María Pía, ¿pudiste escuchar?
Sí, lo escuché perfecto. Bueno, y en respuesta a eso, no lo había pensado este tema, excepto que alguien pregunte. No, porque es lo siguiente. En cuanto al baño, bueno, mascotas no suelen tener en la casa, creo que por una cuestión de que realmente viven para comer en el... entonces, bueno... Sí suelen dar sobras o demás, las ponen en el piso, y hay muchos perros y vacas en la calle, porque la vaca también es animal sagrado, entonces claro, hay en la calle, pero la gente les da cuando sobra, pero no los tienen como mascota adentro de su casa. Hay poca gente que tiene un gatito o algún perro. Y en cuanto a la higiene en general de la casa, lo que sucede es que no hay baños en el sentido de inodoros. Sí hay baños, pero es esto de, bueno, el hueco. No me sale letrina, ¿cómo se dice? No me sale el nombre.
Letrina, letrina.
Sí, letrina.
Sí.
Entonces, bueno, no hay eso y tampoco existe papel higiénico. Por ende, por esto va esta cuestión de que te comentaba hace un rato, que con la mano derecha se puede comer. Porque con una mano se puede ir al baño y con la otra mano se come.
¡Ay, qué
Entonces,
bárbaro!
sí hay agua, por supuesto, para
Para
cuando uno va al
lavarse, para
baño.
lavarse.
Pero, claro, pero también pasa que en muchos barrios, por ejemplo, donde yo estaba, el agua venía una vez cada 10 días, entonces juntábamos en bidones o tarros muy grandes el agua y esa agua nos duraba 10 días hasta que llegaba el nuevo camión de agua o algunas casas tienen canilla, una canilla dentro de su casa, pero el agua viene cada 10 días. Entonces, ese día de agua, uno carga mucha, mucha, mucha agua y te sirve para ir al baño, para limpiar la casa, la limpiábamos, por supuesto, todo, pero la cuestión de las manos es algo muy fuerte para ellos, que con la mano derecha se come y con la mano izquierda se va al baño, a tal punto de que yo soy zurda, paréntesis, pero
¿Cómo hacías?
me aprendí a hacer todo con la derecha, ahora ambidiestra.
Ah, mirá
No.
vos.
Pero ahora, por ejemplo, al tal punto de que vos pagás un taxi, un colectivo, lo que vos quieras pagar, lo pagás con la mano izquierda y te dicen que es gratis porque es totalmente impuro para ellos. Entonces, obviamente que mi primer colectivo lo quise pagar con mano izquierda. Así que viajé gratis en mi primer pasaje.
Qué bárbaro,
Pero
qué
después aprendí.
impresionante.
Entonces, bueno, viene, está todo como muy organizado desde esto. Vos comes, con la mano izquierda agarras el plato, con la mano derecha o lo dejas en el piso, y mano derecha es la única mano que puede meterse al plato.
Claro. María Pía,
Bien.
la verdad que ha sido maravilloso escucharte, se nos ha acabado el tiempo, te juro que seguiría charlando horas.
Gracias.
Te mandan muchos saludos todas las personas que han mandado aquí mensajes. Estoy escuchando muy atentamente a María Pía, me deja sin aliento el escuchar su testimonio. Bueno, dice, cuánta belleza espiritual en tanta necesidad y dice, ¿por qué te volviste? ¿Por qué no te quedaste en aquel lugar? Nos
No
dicen
tengo
por
la
aquí.
respuesta para eso todavía, ¿no?
Celia de Buenos Aires, qué importante estas palabras de María Pía, te llena el corazón con esta enseñanza, Dios la acompañe siempre en este camino de maravilla a María. Y también Margarita dice hermoso el programa, me encantó en lo que se refiere a la humildad y el no haber diferencias entre las personas, te hace sentir cerca del Señor, gracias y bendiciones. Bueno, en Facebook también hay varios mensajitos, te dejan todos bendiciones y te dan las gracias por este testimonio, María Pía. Te mando un abrazo grande, ojalá nos podamos encontrar en este
Y
espacio
sin duda que pueden
más
contar conmigo para
adelante.
lo que sea. Así que agradecerles un
Buenísimo.
montón estos espacios. Realmente, siempre cuando hablamos en nombre de Jesús y tratamos de vivirlo diariamente, es un placer poder compartirlo. Así que gracias a todos los que escucharon y a vos del otro lado.
Gracias, gracias María Pía. Un abrazo, bendiciones abundantes. Nos
Igual para vos y para
vamos.
todos allá. Chau, chau.
Gracias.
Gracias.
Chao.